Es una industria muy cambiante. Si hoy estamos haciendo una cosa, de repente estamos haciendo otra, o se requiere, tienen la necesidad de que hagamos otra. Tenemos también que tener como la cancha y la cintura para hacerlo o plantarnos y decir, mira, a mí me gusta más esto que esto otro y ver cómo nos vamos manejando.
Bienvenidos al podcast de Coder House, un podcast hecho para que puedas alcanzar tus objetivos profesionales. Te traemos el mejor contenido todas las semanas en cuanto a marketing digital, diseño, programación y también otras habilidades digitales y habilidades blandas para que puedas conseguir un nuevo trabajo, avanzar en tu carrera o incluso lanzarte como freelancer y conseguir clientes. Mi nombre es Lucas Otar y voy a acompañarte en este camino. Y ahora sí, vamos a arrancar. Bienvenidos de nuevo a un nuevo video en el canal de Coder House y hoy vamos a hablar de nuevo de diseño UX. Y para eso trajimos a nuestra super mega referente, Juli Soya, que tiene ¿cuántos años de experiencia ya, Juli?
Ay, 6, 7 más o menos.
6, 7 años de experiencia en el diseño UX, perfecto. Y Juli nos va a contar justamente qué es lo que le hubiera gustado saber cuando empezó en este mundo y también cómo fue evolucionando todo lo que es el mundo del diseño UX y el diseño UI. ¿Cómo estás, Juli?
Hola, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Todo bien por acá.
Me alegro, Manolo. Como siempre, es un placer tenerte en el programa. Nos encanta que vengas y los contenidos que hacemos con vos salen muy buenos.
Qué bueno, me alegro. Gracias.
Sí, justamente, bueno, la semana pasada que hicimos un video también sobre cómo empezar en el mundo del UX, les quiero agradecer a todos ustedes que están mirando porque la rompió en YouTube realmente. Y si quieren que sigamos haciendo más contenido sobre diseño UX, lo que tienen que hacer es darle me gusta a este video. Cada vez que ustedes le dan me gusta, nosotros sabemos que les encanta este contenido y vamos a seguir creando contenidos para ustedes. Así que, bueno, sin más, para meternos ya en tema. Bueno, Juli, contanos un poco de, primero, ¿cómo es que empezaste en el mundo del UX?
Empecé un poco por casualidad, porque yo estaba haciendo en su momento diseño editorial. Yo vengo de la rama del diseño gráfico. Me gustaba mucho editorial, todo lo que tenía que ver con publicaciones. Y en un momento me quería meter en el área digital, pero no sabía bien cómo, qué es lo que me gustaba. En ese momento empecé a ver que el diseñador tenía que saber HTML, CSS, o que se pedía eso, por lo menos en las búsquedas, y a mí no me gustaba, lo fui a aprender y no me llenó. Y en un momento empecé a hacer publicaciones, como las que estaba haciendo, diarios y revistas, pero se requerían el trabajo donde estaba que sean digitales. Entonces hice un curso a distancia con alguien de España, donde se mencionaba todo el tiempo la experiencia del usuario, y todo el tiempo decía UX, UX, UX. Entonces dije, bueno, si esta persona que está en España está hablando de UX y no para de hablar sobre esto, tengo que aprenderlo y tengo que saber qué es y ver por lo menos si me gusta, a ver si está copado, parece que está interesante. En su momento tenía mucho también lo que era el ego del diseñador, que decía, pero si yo le puse el índice este, que es digital, ¿no? Para leer en una tablet, y lo puse acá, el usuario lo va a leer, si está acá, ¿cómo no lo va a ver? Muy del ego del diseñador, hasta que después empecé a aprender y a entender dentro de lo que es la experiencia del usuario, que hay que conocerlo y entender si eso es que está ahí, ese índice en ese caso, estaba bien o no. Eso era lo que nos quería explicar la profesora en ese momento. Yo con el ego igual del diseñador, tipo a mí, no. Así que empecé a aprender sobre UX, empecé a googlear, lo primero que hago, te googleo todo, y busqué UX y encontré, por allá en el 2014, cuando recién arrancaba Coder House, el curso de Coder House, que lo daba en ese momento Hernán Lucio. Y con él aprendí y conocí todo el mundo de lo que es UX, y a partir de ahí no paré. Me dediqué específicamente a esto porque es lo que me gustó. Encontré como dentro del área digital lo que me gustaba.
Genial. Mirá, en 2014 son varios años. Digo, Coder House empezó en el 2014 y los cursos eran completamente distintos. Fue presencial, seguro, ¿no?
Sí, fue presencial. Éramos una banda de personas. Después de un tiempo, creo que después de eso fueron unos 3-4 años que empecé a dar clases ahí en Coder House. Y ya eran con grupos más reducidos, también presencial. También estuve ahora en el medio del cambio que se hizo todo digital, antes de la cuarentena, ya hace como un año y medio, si no me equivoco, que se está haciendo también todo digital y todo hacia la distancia. Cambió muchísimo, y también el programa cambió un montón. Me acuerdo que en su momento era UX UI, después se separó, por un lado UX, por otro UI, y ahora volvió a estar junto. Hicimos muchos cambios, mucha iteración ahí.
Genial, buenísimo. No me caben dudas de que al ser una rama relativamente nueva en el mundo del diseño, ¿no? Debe haber cambiado muchísimo, ¿no? Digamos, todo lo que es el mundo del UX y cómo se veía antes y ahora.
Sí. De hecho, cuando empecé en la facultad, allá por el 2009 más o menos, no teníamos tantas cosas de digital para aprender. Dentro de lo que es el programa de diseño, en su momento no había tanto de web, que era lo que más se hablaba hace como más de 10 años atrás. Y lo poco que veíamos de web era capaz, programas viejísimos, Dreamweaver, Flash, sitios, no se hablaba para nada de lo que era la experiencia del usuario, o por lo menos yo no lo había escuchado hasta, como te dije, cuando empecé a hacer ese curso hace unos 6, 7 años atrás. Así que y cambió muchísimo también la perspectiva que tenía un diseñador y el alcance. Y aparte antes era gráfico y era, bueno, gráfico, o industrial, claro, o de indumentaria. Y ahora cada vez se habla más, por suerte, sobre cómo lo percibe el usuario, el cliente, la persona que va a recibir ese producto, servicio o plataforma que se está haciendo. Está bueno, claro, también, un cambio ahí muy grande.
Claro, sí, sin duda, tipo con la evolución del internet y todas las tecnologías, digamos, de haber cambiado muchísimo, o sea, años luz, ¿no? Digamos, 10 años.
Antes capaz que también se estaba haciendo experiencia de usuario, pero sin decirlo. Sí, de hecho, y pudieron ver lo que era la película de Steve Jobs, él ya también estaba interesado en la experiencia del usuario, pero capaz que no se decía, necesita un rol de user experience. Y de hecho acá en Argentina hace más de 10 años que hay personas que están trabajando en esto, hace más de 10 años, un montón, pero capaz que no se hablaba tan específico de UX, como por ejemplo Design Thinking. Es algo que se hace desde los 90 y que es una línea de pensamiento de diseñador que viene hace mucho tiempo, pero que ahora capaz que está un poco más masivizada o marketingizada, pero se escucha más y se habla más, lo que no quiere decir que no se haya hecho, ¿sabes?, hace tiempo y que aprendamos también de todo eso.
Claro. Sí, bueno, me llamó mucho la atención de que dijiste vos del ejemplo este de Steve Jobs, porque se diferenció muchísimo, digamos, en los 80 Apple, justamente por esto de el diseño de experiencia. Y también
cómo van a usar esos usuarios esa computadora y qué necesidad tenían. No solo de la parte estética, también visual, de la parte externa, sino también adentro, cómo lo pensaban y cómo tenían, bueno, los que vieron la película ya lo deben saber, o los que leyeron el libro. Pero estaba como muy, muy interiorizado en cómo era la experiencia de su usuario. Y capaz que no le decía, es UX, pero se estaba haciendo.
Claro. Y también fueron pioneros en el tema de las interfaces gráficas.
Sí.
De usuario, o sea, el UI.
Sí.
Mirá. Qué genial, ¿no? Porque uno, claro, habla como de diseño UX, UI, como si fuera algo que nació ahora, pero tipo ya lleva años. Sí,
lleva mucho tiempo, de los cuales nosotros también aprendimos de todo eso y lo entendimos. Y las cosas que se hacían antes, que capaz que ahora las veces hizo uno, no lo hubiese hecho así. Bueno, todos con el diario del lunes no lo hubiésemos hecho de esta manera. Pero para ese momento, para esa época y ese contexto, había sido súper controversial y había sido un cambio muy grande.
Sí.
Tratamos de que siga siendo así, ¿no? Que las cosas que hacemos van mejorando, tal cual.
Genial. Bueno, entonces, a todos los que estén interesados, obviamente creo que les recomendamos la película y el libro de Steve Jobs, y que se metan también un poco, ¿no?, en la historia de cómo fue evolucionando Apple, y digamos, toda esa competencia contra Microsoft, que creo que tiene mucho que hablar también del UX, no es solo tecnología, digamos.
Tal cual. Los invitamos a que lo vean y lo lean, a ver, que está bueno.
Aprovecho para recordarte que en CoderHouse te ayudamos de varias maneras a alcanzar tus objetivos profesionales. Nuestra misión es brindar educación de calidad de la manera más rápida y accesible posible. Dicho esto, no solo tenemos este podcast, sino que todas las semanas subimos videos a YouTube y a nuestro blog con el mejor contenido. Tenemos webinars y consultorías gratuitas para aquellos que son parte de nuestra comunidad. Y además ofrecemos becas del 70% para nuestros cursos online en vivo para que puedas capacitarte y seguir avanzando en tu camino hacia el éxito. Todo esto y más en www.coderhouse.com. Bueno, ¿y cómo crees que va a seguir evolucionando todo este mundo de acá a un futuro?
Me parece que va a ir más para el lado de, creo yo, capaz que nada que ver, pero para el lado de data science, para el lado de inteligencia artificial, ya de como cosas, como es que las vemos muy muy futuristas y ya las están probando, ¿no? Con chatbots, tal vez con las cosas de respuesta rápida, de respuesta inteligente. Me parece que va también mucho para ese lado la parte de experiencia.
Claro, capaz se puede como hacer una sinergia, ¿no? Entre todo lo que es análisis de datos y bueno, todo esto de data science.
Ir aprendiendo, sí, me parece que va, también se van caminando un poco para ese lado. Y sabemos también que lo que es datos es, hoy está también más que el petróleo, ¿no? Es como súper, súper importante. Entonces, es muy posible, o me parece a mí, ¿no? Que estaría bueno también leer un poco sobre eso e interiorizarse, porque en algún momento también con datos. Hoy en día también vamos a tener que trabajar y nos sirve también saberlo y conocerlo, así que creo que sí.
Genial. Buenísimo. Entonces, bueno, para pasar a la pregunta core del video, que es, ¿qué es lo que te hubiera gustado saber cuando empezaste? Creo que hay muchísimos alumnos y gente de nuestra comunidad o que está interesado en meterse en este mundo que, no sé, capaz vos tenés algún consejo que tuviera, ese típico consejo que a vos te hubiera gustado saber, digamos.
Bueno, hay varios. El primero, como mencionábamos en el video anterior, esto de que te tiene que gustar lo que estás haciendo, lo mencionaba y lo vuelvo a traer, sobre todo porque es una industria muy cambiante. Si hoy estamos haciendo una cosa, de repente estamos haciendo otra, o se requiere, tienen la necesidad de que hagamos otra, y tenemos también que tener como la cancha y la cintura para hacerlo, o plantarnos y decir, mira, a mí me gusta más esto que esto otro, y ver cómo nos vamos manejando. Porque es una industria también que está en constante cambio, está en constante crecimiento y evolución. Como hablábamos recién con el tema del diseño, lo que era hace no mucho, 15 años atrás, lo que es hoy y lo que va a ser, seguramente siga mutando. Así que está bueno también que sepamos eso y que lo tengamos ahí presente, que está en constante movimiento. Otra cosa que me hubiese gustado saber es que muchas veces vamos a trabajar para clientes. Y que muchas, muchas veces esos clientes van a venir con pedidos que son como raros, o con un brief bastante incompleto. O que vienen con, quiero hacer innovación en tal cosa. O quiero tener una aplicación porque la competencia tiene una aplicación. ¿Sí? Son como cosas muy, muy abstractas.
Sí, claro.
Y ellos en general se manejan de la manera más abstracta porque es una idea que tuvieron, de repente consiguieron el presupuesto para hacerlo o están empezando a averiguar en distintos lados donde lo pueden hacer y demás. Y nosotros ahí, tipo en el medio, con el brief, pensando que ya era qué hacemos. Porque tenemos por un lado un cliente y por el otro lado tenemos lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, sí. Algo que me hubiese gustado saber es que los clientes a veces vienen con pedidos medio raros y que nosotros somos los encargados de bajarlo a tierra, ¿sí? De entender cuál es esa necesidad del cliente, cuál es la disponibilidad tecnológica que tienen, de plata también, empezar a entender un poco también sobre el negocio para poder entonces dar una buena solución. Y esto lleva tiempo y esfuerzo también, porque, como les mencionaba, muchas veces los clientes van a venir con quiero esto y el budget que tienen es este, y tenemos que entonces también movernos en eso. Y a veces también tenemos que educar, ¿sí? Decir, ok, ¿qué es UX y qué no es UX? ¿Qué es Design Thinking y qué no es? ¿Y por qué cuando estamos en un workshop no estamos solo jugando con los papeles de colores, sino que estamos creando algo y cómo hacerlo? Todas esas cosas pueden sonar un poco desgastantes, pero es parte del ser diseñador de experiencia y de llevar adelante workshops junto con el cliente. No digo que los clientes sean los enemigos, para nada, porque son quienes también nos dan trabajo. Así que no digo eso, sino que a veces nos va a tocar un poco el rol de educar y dar un poco de feedback de, okay, de qué es lo que hacemos, por qué es necesario hacer ciertas partes del proceso.
Me imagino, Sori, que también debe haber mucha desinformación, ¿no? Digamos, te debe haber pasado seguramente que alguien viene y te dice, che, mira, quiero hacer esto, como vos decís, te tira algo muy abstracto, pero capaz nada que ver, capaz que ni siquiera se trata de diseño, ¿no?
Puede pasar eso, como también puede pasar que crean que el problema que tienen es uno, y en realidad cuando uno va empezando a descubrir cosas sobre sus clientes, los clientes de nuestro cliente, y empezamos a conocer cosas sobre los usuarios, nos damos cuenta que el problema al cual tenemos que atacar es otro. Entonces también es contarle al nuestro cliente, mirá, el problema que nosotros detectamos es tal, y creemos que podemos ir para este camino. llegar a esos consensos también a veces es como, tipo, es una especie de mesa de negociación, pero parte a veces también en workshops, donde tratamos entonces de explicar qué es lo que nosotros descubrimos y por qué está bueno que vayamos para ese lado. A veces ganas batallas, a veces las perdés, pero está bueno saberlo, saber que a veces vamos a tener que educar y contar también a nuestros clientes, a nuestros compañeros también, porque a veces pasa que alguien de frontend dice, sí, puede ser que sí, UX, pero ¿y qué haces? Que me pasa a veces también con mi equipo de trabajo, que no saben bien hasta dónde llega mi trabajo o puedo dar más allá de lo que estoy haciendo. Entonces a veces nos va a tocar también un poco este rol de educadores. Y la tercera cosa que me hubiese gustado saber es que hay distintos roles, que yo pensé que estudiaba UX y era UX y ya está. Hay como distintos, como hablábamos también en el video pasado, estamos haciendo mucha referencia a ese video, hay como también muchas microexpertices para mí, son como, dentro de lo que es UX tenés como varias cositas, que pueden ser similares o no. Pero primero, ¿qué es UX o cuál es el rol de un UX? Somos los que estamos como encargados un poco de todo lo que es el proceso de diseño, ¿sí? Como diseñadores UX, nosotros lo que vamos a hacer es comprender las necesidades del usuario, generar ideas para poder resolver esos problemas, vamos a hacer también prototipos, vamos a hacer testeos de esos prototipos para entender si eso está funcionando o no, o si tenemos que volver atrás y hacer algunos ajustes. Básicamente entonces lo que hacen UX es participar dentro de lo que son las fases del design thinking. Después tenemos otro rol también que es la parte de UI, ¿sí? Lo que es el visual designer. UI que es user interface. A diferencia de lo que es un diseñador de experiencia de usuario, este rol de diseñador visual es como más especialista, ¿sí? Se enfoca más en la parte esta de pixel perfect, de que todo el diseño sea consistente con el resto del producto. En este sentido también todos los diseñadores visuales se centran en las fases posteriores del proceso de diseño, ¿sí? Cuando lo deja UX, como que sigue UI, digamos, terminas el wireframe, se lo pasás. Y se fijan más que nada también en la parte del prototipo ya capaz en más alta definición, en la creación de los componentes, pueden utilizar otras metodologías como Atomic Design, por ejemplo. Son como, parece parecido, pero no lo es. Okay. Que lo toma después un diseñador UI no significa que el diseñador UX tipo dejó las cosas y se va, sino que van a estar en constante comunicación, obviamente, para ver cómo sigue este producto y cómo llega al proceso.
Claro.
También tenemos otro rol que es el de Service Design. Y este es el diseño de servicios, ¿sí? Que lo que hace es más la parte de planeación y organización de los recursos para poder mejorar la experiencia de un servicio o producto y que impacta directamente en los comportamientos que tienen las personas, ¿sí? Porque está más orientado a la parte de servicio, ¿sí? Por eso Service Design. Tenemos el UX Researcher, que es la parte también especialista, a diferencia del UX, que capaz que abarca más, el research es más especialista como un UI, y utilizamos más métodos de investigación en esa parte. Por eso a veces lo decía que era en la parte inicial, cuando queremos conocer el usuario. Tenemos datos cuantitativos, datos cualitativos, y tenemos información también del usuario de manera real que tenemos que desmenuzar y empezar entonces a dividirla, empezar a ver qué cosas nos sirven, qué cosas no, cómo lo organizamos, qué cosas hay en común entre todos estos usuarios, cuál es el punto de dolor, por ejemplo. Uh-huh. Y como un investigador UX, hay que participar más que nada en las primeras fases de lo que es Design Thinking, esta de Discover y Describe, que les hablaba en un principio. Y también tienen una comprensión más holística, ¿sí? De lo que es todo el producto que se va a desarrollar o servicio. Sí. Por último, y no menos importante, uno que está sonando hace muy, muy poco tiempo y que está cada vez haciendo más bombo, es la parte de UX Writing, ¿sí? Que es fundamental tener a una persona dentro de lo posible que se dedique a esto, porque se dedica básicamente a las palabras, a la comunicación, a cuál es el tono con el cual vamos a hablar, cómo lo vamos a decir. No es lo mismo decir continuar que siguiente, te estoy diciendo cosas distintas. Claro. Y el que decide eso es un UX writer, ¿sí? Alguien que entiende sobre toda esta parte de contenido, que también puede llegar a contribuir un montón en la parte de prototipos, sobre todo en la parte final del producto, y también en la inicial se está haciendo mucho hincapié en que no le pongamos a todo lorem ipsum este texto falso, sino que empecemos también a trabajar un poco con el texto real para ver cómo queda.
Claro.
Y esos serían más o menos los roles, que hay más, seguramente haya como más específicos sobre interacción, sobre animaciones y demás, pero creo que a grandes rasgos estos son algunos de los perfiles que pueden encontrar dentro del mundo este, del UX.
Claro, está buenísimo saber esto porque creo que la mayoría de la gente lo que sabe es que el diseño UX es una tendencia que va en aumento, pero se habla solo del diseño UX, ¿no? Y a veces también del diseño UI. Pero sí, nada, está bueno este como desglosar los distintos puestos que vos podrías tener dentro de el equipo. Y todos estos roles trabajan todos en conjunto básicamente para poder traer el mejor producto al usuario, ¿no?
A veces sí, a veces no. A veces te encontrás haciendo vos un rol de UX y de UI. A veces haces research y UX y tenés a alguien que hace UI y te vas como complementando un poco. Claro. Y otras veces, si tenés la suerte de trabajar capaz en una empresa más grande o con un equipo más grande, podés entonces tener estos distintos perfiles que suman cada uno desde su expertise un montón.
Genial. Claro, pero en una empresa chica o en una startup, o si estás empezando con tu emprendimiento, tenés que hacer todo vos, ¿no? O tipo...
No necesariamente. Puede ser que te encuentres haciendo varios perfiles, como te decía, que de repente haces research, UX, UI y haces claro. todo. Pero puede pasar también en startups que tengan la posibilidad también de invertir y de hacer como esto de tener roles más específicos y más especialistas, y algunos roles también más abarcativos que llevan a cabo como la visión de todo el proyecto y todo el proceso. Y ojalá en algún momento tengan la posibilidad de trabajar con distintos roles, y en otros momentos no, porque iban a ir descubriendo distintas cosas. De repente capaz que trabajan muy específicamente en UI, y se dieron cuenta que les gusta research y pueden también hacerlo y rotar un poquitito en eso, estaría buenísimo.
Claro. Y te hago una pregunta, porque vos sos como la líder de diseño en tu empresa. ¿Eso qué significaría? ¿Sos como la que lidera todo el proyecto, lidera todas las áreas, o qué sería ese puesto?
Tiene como dos partes. Por un lado, puedo estar liderando un proyecto, porque me toca justo estar con 4 o 5 personas, más o menos, con gente también de front-end, de back-end, entonces trabajar con un equipo más grande. Uh-huh. Y por momentos puede ser que en el proyecto esté yo sola, porque bueno, somos una consultora, entonces capaz que bueno, me toca a mí sola y no estoy liderando a nadie, me lidero a mí misma, pero puede ser que me toque hacerlo. Y por otro lado, como siendo lo que es líder dentro del equipo, es también ayudar a los colaboradores que tenemos a que crezcan en sus trabajos, en las cosas que les gusta, también de manera personal, no solo profesional, tratar de encontrar proyectos también que en los cuales estemos cómodos y que nos gusten, que donde podamos desarrollar nuestra área de expertise o descubrir estas cosas nuevas. Capaz que hay algunas personas que les gusta más writing, y bueno, si encontramos la posibilidad de que lo puedan hacer, lo hacen. Si les gusta más research, lo mismo. Mi rol también un poco es este, como el de intentar y velar porque estemos bien en el equipo.
Bueno, genial, perfecto. Entonces, para ir cerrando un poco, ¿no?, toda esta conversación de hoy, ¿qué le recomendarías a alguien que recién está arrancando en el mundo del diseño UX?
Que sigan leyendo, que sigan investigando, que desde algún punto, si tienen ganas, puedan seguir explorando un poquito de esto. Es ganar experiencia. La verdad que hay muchísima información en todos lados y está bueno poder aplicarla. Si no tenemos la posibilidad ahora de estar trabajando de esta área, encontramos el tiempo y las ganas para poder enfocarnos en eso, hacerlo. Y si estamos trabajando, nada, sepan y siéntanse seguros de lo que saben, que es probar, iterar, mejorar y seguir aprendiendo a través de la experiencia. Así que, nada, seguir leyendo, seguir investigando, seguir haciendo networking, que todo eso sirve.
Genial. Y clave, mantenerse como actualizado en la industria, ¿no? Porque esto que decías de que es muy dinámico y cambia todo el tiempo, ¿cómo te mantienes actualizado, digamos? ¿A qué referentes mirás o qué sitios seguís?
Bueno, leo mucho, me gusta mucho NN Group, tienen un montón de material, tienen algunas cosas en español, la mayoría la verdad que están en inglés, pero si tienen la posibilidad de leerlos, me parece que está bueno. Me gusta mirar Dribbble, Medium también, leo un montón ahí. Sigo un montón de compañeros que tienen Instagram, que tienen un montón de material y de información, tienen podcasts, Suben material de información, un montón, y cada uno también tiene como su área de expertise. Y sigo también muchas comunidades de UX en Slack, en Facebook, a veces también hay algunas cosas de XD también ahí para leer, así que trato como de leer de todo un poco, y también tener un poco de sensibilidad, esto para todos, no digo que yo la tenga, pero a veces en las búsquedas de LinkedIn, de repente parece como un, necesitamos área de UX, bla, 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 y de repente aparece una palabrita capaz que no la conocías y decís, bueno, a ver, ¿y esto qué es? ¿Por qué le están pidiendo? Por lo menos saber y buscarlo, a ver si queremos que está
Claro.
bueno o no, o si es de nuestra área o no, porque a veces pasa también en las búsquedas que de repente UX, UI y te meten HTML, CSS, como, pará,
Claro, eso que decís también de como ser muy curiosos, ¿no?
sí, súper, súper. Seguir investigando y tener esa inquietud de, che, ¿y por qué están pidiendo esto? Y ver si de verdad es de nuestra área o es algo que tengo que aprender o que me gustaría aprender. O si, bueno, es algo que lo dejo pasar. Y obviamente si tienen dudas o algo, nos pueden escribir, que no hay ningún problema. Estoy como siempre abierta a que me escriban o me hagan preguntas, no hay problema.
Perfecto. ¿Y dónde te pueden seguir, Juli?
Pueden agregarme en LinkedIn si quieren, Julieta Soya, y si no también tengo Instagram, que es @jusol.ux, ahí también van a poder escribirme o leer algunas cositas. Estoy re vaga con las redes, no subo muchas cosas. Sigo diciendo que la cuarentena me va a ayudar a hacer las cosas y sigo sin encontrar tiempo,
Sí.
pero un poco subo y si no siempre se pueden comunicar conmigo que si tienen alguna duda no tengo problema en contestar.
Perfecto, buenísimo. Entonces ahí a los que estén escuchando la pueden seguir a Juli, que la verdad que sabe un montón y cada tanto seguramente tira un posteo.
Subo cada tanto, pero subo algo, sí.
Alguna vez cada tanto. Así que buenísimo. Como siempre, sigan en contacto con nosotros, déjenos sus dudas en los comentarios, que los leemos siempre y les vamos a contestar. Y si les gustó este video, obviamente denle like. Sin más, Juli, fue un placer tenerte en el programa.
Gracias, igualmente.
Como siempre, nuestra mega referente, nos encanta charlar de UX con ella. Así que bueno, soy Lucas Otar y nos vemos la próxima. Coder House.